La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
9 y 8 de la mañana, tenemos 19 grados de temperatura en Bilbao. Entramos ya en tiempo de tertulia y hoy además vamos a poner fin a un ciclo de tertulias que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. Tertulias temáticas, donde hemos hablado de vivienda, de turismo, de movilidad, también de envejecimiento, lo hicimos ayer. Y hoy vamos a hablar quizá del tema más polémico de todos, que genera debates, encendidos debates, tanto en la calle como también desde la política. Hablamos de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública y el modelo de convivencia. Y sobre esta cuestión vamos a debatir hoy con Jon Arregui. Muy buenos días, Jon, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Egunon. Y con María Tato, a quien tenemos al teléfono. María, egunon. Kaixo.
Egunon.
¿Qué tal?
Egunon.
Bueno, quería empezar planteándoos esta cuestión a veces que se produce entre lo que nos dicen las estadísticas, los datos que nos proporciona el Gobierno Vasco, las concejalías de seguridad ciudadana y la percepción en la calle, ¿no? En cuanto a la seguridad ciudadana, porque es verdad que, bueno, pues según los últimos datos, la delincuencia ha disminuido, el grueso de los delitos sabemos que son pues hurtos menores y también ciberestafas que vienen con fuerza, pero luego es verdad que la sensación en la calle no tiene por qué ser la misma, ¿no? ¿Cuál creéis que es, en vuestra opinión, a día de hoy, la percepción ciudadana sobre la sensación de seguridad en las calles, por ejemplo, de Bilbao, de Vizcaya? Jon, empezamos contigo.
Vale, pues yo creo que aquí hay una cosa muy importante que es, bueno, en primer lugar, vivimos en uno de los países más seguros de Europa y así lo dicen los datos, ¿no? Y en el último balance que hizo la Ertzaintza, pues lo podemos ver, que gozamos de una calidad de vida en este ámbito también muy importante, pero sí que hay percepciones en la ciudadanía, en diferentes lugares, donde se cree, bueno, pues que hay que reforzar cosas en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y yo creo que en la política lo importante es dar solución a los problemas, pero también a las percepciones mayoritarias de la ciudadanía. Y en el momento que la gente cree que hay, aunque quizás los datos no lo respalden del todo, ¿no? Pero en el momento que la gente considera que hay un problema, sea de dimensiones pequeñas o grandes, en el ámbito de la seguridad, en algunos lugares en concreto, pues creo que es labor de la política y de las instituciones darle respuesta a ello, ¿no? Y ante eso, pues vemos gente que es capaz de taparse los ojos y de mirar hacia otro lado y hacer como que los problemas no existen. Y creo que las administraciones y los políticos valientes son aquellos que son capaces, bueno, pues de afrontarlo también desde una parte pedagógica, ¿no? Y creo que es algo que está haciendo, por ejemplo, el Gobierno Vasco, el Departamento de Seguridad, a través del Basque Segurtasun Foroa, que se ha acercado a un montón de comarcas de Euskadi, se ha reunido con un montón de personas para hablar de seguridad, con organizaciones vecinales, con comerciantes, con una serie de sectores, ¿no? Y han hecho una reflexión muy profunda, pues como se ha podido hacer en la Mesa de Sanidad o la de Educación, ¿no? Creo que eso es una de las maneras de mirar a los problemas o incluso a las percepciones a los ojos e intentar actuar, ¿no? Y de ahí han salido conclusiones importantes. No obstante, bueno, pues tampoco nos podemos dejar guiar solo por lo que la gente percibe, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. No obstante, bueno, pues vivimos en un sitio seguro y ojalá en muchos otros lugares del mundo pudiese ser así.
María.
Bueno, a ver, estoy en gran medida en parte con lo que dice Jon, pero sí es verdad que muchas veces está disociada la percepción de seguridad con el dato come al relato, con lo cual, bueno, pues si nos centramos en datos, efectivamente, no estamos mal, tampoco estamos bien, estamos en un punto medio. Comparados, por ejemplo, Bilbao con otras ciudades semejantes, estamos en un punto medio, estamos a un nivel de Madrid o de Valencia, un 30% por debajo de Barcelona en delincuencia. Podemos trasladarlo a nivel internacional, yo ya me pierdo, o sea, sé que Marsella se asocia a no seguro, pero vamos, yo en el entorno así más referente, por porcentaje en el número de habitantes, estamos en ratios parecidos a Madrid y un 30% por debajo de Barcelona, es decir, No estamos mal, pero tampoco estamos bien, estamos en un punto medio. Es cierto que la percepción ciudadana es infinitamente superior a ese ratio de dato, a ese dato, porque básicamente el año pasado se cometieron 15.000 delitos en todo Euskadi, de los cuales 3.500 de ciberseguridad, el resto delitos, 4 homicidios, algunas lesiones graves y 116 trifulcas, peleas y demás. Es decir, no es, objetivamente, con la población que tenemos, no es excesivamente preocupante, pero la percepción del ciudadano, y ahora me voy a centrar un poco en Bilbao, sí es eso, sí es, la percepción del ciudadano de Bilbao sí tiene la sensación de vivir en una ciudad menos segura que antes. Es verdad, como decía John, que ha bajado un poquito el porcentaje de delitos, pero es que subió hace unos años. ¿En qué sensaciones? Bueno, pues yo creo que muchos van por la calle como a la noche con cierta inseguridad por Bilbao o con la sensación de mirar para todos los lados. Sí. Es verdad que bueno, cuando se mete la noticia de algo que ha ocurrido, de robos, que está todo el mundo con la idea de hay más robos. Eso es verdad que en gran medida los medios de comunicación tenemos la capacidad de influir en esa percepción del ciudadano. Porque cada vez que sale, yo recuerdo hace unos años que hubo 4 homicidios en corto periodo de tiempo, de unos ancianos en Ocharcuaga, una persona en el centro de Bilbao. Sí. Si recordáis ese año que fue como muy abrupto, teníamos la sensación de que en Bilbao se asesinaba, ¿sabes? Que coincidían 4 homicidios y la percepción era de pánico absoluto y de ciudad ultra peligrosa. Sí. Cuando la realidad, con los pasos de los años, nos ha puesto en el sitio en el que no es una ciudad en la que el especialmente peligrosa, pero sí tenemos, bueno, cada vez que ocurre algo, yo, por ejemplo, ya para centrarlo y no absorber todo el debate, el otro día me comentaban en un comercio que estaba habiendo robos en Deusto. Entonces yo tengo la sensación de que en Deusto hay robos, ¿sabes? Sí. Que cuidado con las casas, y se lo digo a todo el mundo, cerrar bien la casa en vacaciones porque están entrando muchas casas. Entonces ese simple rumor hace que nos pongamos nosotros la tirita antes de la herida, que probablemente no tenga base para ello, pero sí estamos todos un poco con la sensación en Deusto de pues igual hay que tener mucho más cuidado con las ventanas y con las cerraduras y con todo. Entonces, bueno, ese es el momento en el que yo tengo la sensación en la que estamos inmersos.
Y también hasta qué punto la globalización ha impactado también en esa percepción, ¿no? Porque vivimos en un momento donde, bueno, a través de grupos de WhatsApp, a través de redes sociales, vemos cómo se difunden constantemente imágenes de altercados, de peleas, que muchas veces no se sabe muy bien dónde situar, dónde los podemos situar, y eso también, de alguna forma, influye también, ¿no?, en esa percepción de miedo por parte de la ciudadanía.
Sí, yo creo que sí. Estaba echando un ojo a los últimos datos. El último balance que ha presentado la Ertzaintza habla de que hay un 3,3% menos de delitos penales en Euskadi respecto al año pasado. Entonces ahí venimos de una trayectoria de ligero descenso, ¿no? Y comparados con el Estado, e incluso, bueno, pues da un poco de cosa hablar de esto, ¿no? Pero en los delitos más graves, que son los homicidios, pues la tasa en el Estado es de 0,76 por 100.000 habitantes, en Euskadi es de 0,63. Entonces, somos un territorio muy seguro dentro del Estado, de los más seguros, ni qué decir ya en Europa o en el mundo, ¿no? Ojalá en Estados Unidos pudiesen presumir algo de esto cuando son la primera economía mundial y el país más poderoso del mundo, ¿no? Bueno, creo que parte del éxito de todo esto es que vivimos en un país donde se da por descontado que tú puedes salir a la calle tranquilamente y la gente no lleva armas, ¿no? Sí. Cualquiera que hayamos estado en Estados Unidos y hayamos visto lo que ocurre allí, realmente es otro universo absolutamente distinto, donde cualquier persona puede ir armada por la calle y tú no lo sabes, y hay sitios en Estados del Sur donde encima es mayoritario o generalizado, ¿no? Y cualquiera tiene una recortada en su casa. Entonces, quiero decir, creo que hay que poner esos datos también en contexto, y es importante, si nos comparamos con otros lugares del mundo, pues pensar en que en Euskadi somos un país muy seguro, donde no hay tiroteos en los colegios, donde alguien que va a robar en algún sitio una barra de pan no le descerrajan un tiro porque el tendero está armado y demás. María lo decía, obviamente hay una sensación en algunos puntos, en algunos lugares, de mayor inseguridad, y creo que es algo que hay que combatir, por una parte con datos y por otra parte con acciones, ¿no? Al final, creo que hay que hacerle frente, ¿no? Con datos es lo que hablábamos. Creo que es súper importante lo que han hecho, pues, tanto el gobierno vasco como algunos ayuntamientos, de divulgar frente al dato interesado y al bulo que corre por esos grupos de WhatsApp o de redes sociales, ¿no? Que unen muchas veces inmigración con delincuencia, uh-huh, con inseguridad, ¿no? Pues dar el dato. Hablar a la ciudadanía como si fuésemos mayores de edad, que lo somos, ¿no? Mm. Y decirnos, bueno, pues la estadística de delitos y quienes los cometen es esta, ¿no? Y lo que está ocurriendo es esto, y poner datos y nombre y apellido a las cosas. Y creo que eso contribuye en cierta manera también a desactivar muchos de esos bulos o datos interesados que al final los dan pseudomedios de comunicación, digitales, agitadores, mm-hmm, y vitoquiles de la vida.
Sí, pero que tienen su impacto, ¿no? En la población.
Y en las elecciones también.
Por eso. Y después su repercusión, ¿no? Política. María.
A ver, primero, las redes sociales efectivamente es el mayor problema para la percepción de seguridad, porque se hacen virales en ocasiones bulos y en ocasiones imágenes. Yo, por ejemplo, os cuento una cosa que me pasó el otro día en Madrid, que luego la comentaba aquí, y me decía, no, sí, también hay aquí. Iba por la calle Gran Vía y de repente veo una chica andando muy rápido con dos personas alrededor, un señor con un silbato diciendo carterista, y un chico joven grabándolo. Uh-huh. Me impactó tanto, y dice, no, son patrullas vecinales que avisan de los, uh-huh, carteristas habituales para que luego en redes la gente, uh-huh, les pueda identificar. Pero yo eso no lo he visto en mi vida, uh-huh, pero debe estar bastante generalizado, y se identifica a las personas para que luego tengas tú la previsión y lo tengas totalmente perimetrado quiénes son los carteristas habituales en, bueno, pues, las zonas de alta concentración. Uh-huh. Esto a mí me parece brutal. Yo no sé si se hace aquí y espero que no se haga, porque me parece tremendo. Sí. Dicho esto, ¿las redes sociales qué hacen? Pues mira, efectivamente, esto es la realidad, no podemos obviar la migración con la delincuencia en nuestra cabeza. Esa asociación que nos han hecho de cuanto más migración, más delincuencia, que esto no lo teníamos hace 4 años, pero cada vez que empezó el concepto de menas, ubicados en sitios en Euskadi, que salen, que roban, que violan, que eso se metió como un mantra hace unos años. Y eso es la base política, además, de varios partidos. Ahora mismo que lo estamos viviendo 24 horas, es el mantra que se repite y que se va a repetir con la no acogida de migrantes, de menores no acompañados, y en nuestra cabeza se queda esa especie de mensaje, hasta el punto que tuvo que hacer falta el de pedir la nacionalidad de los detenidos, que se hiciera pública, para poder decir, señores, que lo que están ustedes recibiendo de mensajes en redes o de mensajes políticos no es real, que no todos los que vienen de fuera son delincuentes, que tenemos delincuentes caseros, que la delincuencia no necesariamente va asociada a la necesidad, que en ocasiones sí, pero no va asociada, uh-huh, a que se sea de fuera del territorio. Y esos datos, hay veces que no los queremos oír, pero que es que efectivamente, como yo no seguro los tenga a mano, o son públicos por parte de la Ertzaintza, que lo que nos han hecho entender en nuestra cabecita, esa sensación de inseguridad, que si hay un magrebí, me da igual, hay una persona extranjera que está merodeando, ya esa persona es delincuente, pues sinceramente, como repito, el dato mata al relato. Los datos, que yo no los tengo a mano, de porcentaje de delincuentes, yo no hablo de pistolas, hablo de hurtos, hablo de pequeños delitos. El porcentaje no es tal y como nos lo habían pintado en nuestra cabecita, o esa sensación de que todo el migrante que llega es un delincuente potencial.
Pues esto que comentas, María, también está directamente relacionado con una de las medidas, ¿no?, que ha tomado el gobierno vasco desde hace unos meses, una medida polémica, que es hacer público el origen de los detenidos, ¿no? John, ¿qué opinas sobre esta iniciativa?
Pues a favor. Creo que María decía una cosa interesante, y es que hay un debate político interesado de parte, y le podemos poner nombres y apellidos, y es fundamentalmente la derecha ultra española y la ultraderecha española, que van de la mano en esto y que financian además desde sus autonomías muchos de estos pseudomedios y digitales para que la rueda siga girando y seguir transmitiendo a la gente que la inseguridad va de la mano de la migración y que son un binomio donde una cosa no se entiende sin la otra, y esto es mentira. Entonces creo que la mejor manera de desmentir esto, porque además no es real, es dando a conocer los datos y que la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones y no ocultarlo ni usar excusas como hemos oído en algunos sitios para no hacerlo, ¿no? Creo que la gente tiene derecho a conocer cuál es la realidad, sobre todo cuando la realidad lo que dice no es que migración ni seguridad vayan de la mano, sino que generalmente lo que va de la mano es pobreza y delincuencia. Y es que una persona que no tiene trabajo y que se ve obligada a vivir en la calle o a recurrir a la mendicidad y tal, es más posible que delinca que alguien simplemente por el hecho de venir de otro país, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y ya que hablábamos de decisiones en esta materia del gobierno vasco, creo que hay otras dos, tres decisiones que son importantes que han ocurrido en el último año y que tienen un impacto tanto en el área de seguridad sobre todo, ¿no? Una es el acuerdo que ha cerrado el gobierno vasco en Madrid en la Comisión de Seguridad para el tema de empezar a atajar las armas blancas, ¿no? La segunda es también un acuerdo, en este caso desde el grupo político del PNV en el Congreso de los Diputados, para impulsar una ley contra la reincidencia, porque esto es importante. Hay mucha gente que delinque, que acumula muchos delitos y que los jueces los ponen en libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa medida también es importante, ¿no? Y la tercera es, el gobierno vasco también está trabajando para que la plantilla de la Ertzaintza llegue a los 8.000 efectivos. Creo que se están poniendo una serie de medidas sobre la mesa para atajar la realidad, para atajar también esas percepciones a veces infundadas, ¿no? Y para que la gente tenga datos y el gobierno y las instituciones tengan más herramientas para poder combatir a los malos.
María, en cuanto a esta iniciativa, ¿no?, de conocer el origen de los detenidos y otras tantas medidas que comentaba John, ¿qué opinas?
Bueno, a mí me parece que ha sido clave. El origen fue tremendamente debatida. Recordad que atentaba porque no había, porque ya venía de hace tiempo cuando se hacía alguna mención de en ocasiones se llegó a mencionar hasta la raza. Y era un tema muy polémico porque, generaba una, ¿cómo se dice?, una discriminación, etcétera. A mí me parece fundamental porque nuevamente se ha demostrado que la percepción ciudadana de inmigración, como bien ha dicho yo en el binomio, inmigración-delincuencia no es real. No es real, y estos datos que, ahora pasan inadvertidos, pero yo recomendaría a los oyentes que los vean. Que los vean porque, aunque no lo tengo aquí a mano y lo buscaré, el porcentaje de delincuencia vinculada versus inmigrante no es el que, no es ni destacable ni reseñable en absoluto. Respecto al tema de la reincidencia, yo como jurista es uno de los temas que más me has tenido que hablar sobre él o debatir sobre él. Lo entiendo perfectamente. Efectivamente, tenemos un sistema muy garantista. El sistema muy garantista es decir que a ti te detienen, te pasan a disposición judicial, te toman declaración y en función de la percepción de su señoría, no, evidentemente no para delitos graves, no se manda a prisión. Te quedas pendiente de un juicio. Tiene lógica porque estamos hablando de pequeños delitos y estamos hablando de muchos pequeños delitos y muchos pequeños delincuentes. Bien, esa persona vuelve a reincidir y todavía no se ha ejecutado su proceso judicial, porque además de refuerzos en la Ertzaintza, necesitamos refuerzos en el Poder Judicial urgentemente, porque no es de recibo que tarden un año y medio, dos años en tener un juicio desde que se ha practicado la detención. Básicamente porque es una falta de medios. Es tan sencillo como eso. Faltan medios para poder agilizar la justicia. No es que la justicia no sea justa, es que faltan medios. Claro, en ese impasse esa persona vuelve a delinquir y vuelve a delinquir y vuelve a delinquir. Claro, la sensación de hartazgo por parte de la sociedad es brutal. Yo escuchaba ayer sabéis que ha habido una cadena de robos en San Sebastián, en Donosti, en autocaravanas de extranjeros, de franceses concretamente, que tenían, les han robado los iPads, los ordenadores, es decir, elementos digitales que tienen GPS. Entonces, les escuchaba con muchísima pena porque venían habitualmente a Euskadi y tenían una sensación de seguridad absoluta. Les escuchaba la percepción de pena y de rabia y de cabreo porque esos tenían localizados sus elementos eléctricos, o sea, sus iPads, sus GPS, sus teléfonos, en una nave en Oria, y la policía no iba a recogerlo porque decía que era una zona muy insegura y que no podían acudir. ¡Guau! Wow. O sea, escuchar eso es, sabes perfectamente quién está robando, sabes dónde tiene por ahora las cosas que ha robado, lo que ha sustraído, antes de que las venda, y no puedes acudir, o bien porque el sistema es muy garantista, o bien porque de verdad tienes miedo a tu seguridad, porque es una zona peligrosa para la policía. Entonces, claro, esa sensación, dices, Dios mío, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, intentamos por todos los medios dar una imagen excepcional de Euskadi, que la tenemos, que es una zona amigable, una zona geográficamente espectacular, con una gastronomía, con todo, y queremos un turismo de calidad, un turismo sano, ¿no? Y damos esa sensación a, no sé, 8 autocaravanas o 12 seguidas, no lo sé, y no somos capaces de gestionar. Es decir, el turista viene, te informa, denuncia y falla el resto del proceso. Entonces, evidentemente, claro que tenemos que trabajar sobre la ley de reincidencia, sobre más recursos a nivel policial y judicial, y gestionar esto de alguna otra manera para que no pase un año y pico y tengamos delincuentes que sabe perfectamente quiénes son y sigan delinquiendo con total impunidad.
Bueno, pues nos acercamos ya a las 9:30 de la mañana. Vamos a hacer, llegados a este punto, una breve pausa y enseguida volvemos en esta tertulia para hablar precisamente, también os lo quería preguntar, sobre ese debate, ¿no?, encendido también en los últimos meses, sobre todo iniciado por Euskal Herria Bildu, sobre el modelo policial.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. Es el 2x1 del verano de Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Guernica, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar. Ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti. Y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial Día 4, a la entrada de Guernica. Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Sí, 9:31 de la mañana, continuamos en este Egunon Bizkaia en tiempo de tertulia, y lo que os quería plantear ahora es, bueno, lo que decía antes de irnos a publicidad, ¿no? Ese debate sobre el modelo policial iniciado por Euskal Herria Bildu, que defiende que la Ertzaintza debería ser, o debería dar lugar a un modelo más cercano, más comunitario, es lo que defienden, y por parte del gobierno vasco, que no creen necesario, ¿no?, abrir ese debate. En todo caso, lo que apuntan desde el gobierno vasco, que es la policía vasca, la Ertzaintza, la que es continuamente diana, ¿no?, del odio por parte de ciertos sectores de la sociedad. Jon, empezamos contigo. ¿Hay o no un problema de modelo policial en Euskadi?
No, creo que no hay un problema de modelo policial en Euskadi. Creo que no es un problema ni real, ni es una percepción mayoritaria y que está en la calle, salvo en un ámbito político muy concreto, que es el que tú decías, que es el de la izquierda abertzale, ¿no? Creo que es uno de sus anatemas desde hace más de 40 años, ¿no? Y el problema no es de modelo policial, sino de que al final ellos han criado a una generación de chavales en su día, hoy en día pues tendrán 40 años como yo, que han nacido odiando a la Ertzaintza, llamándoles chacurraquis y payos, y que después de tantos años dar marcha atrás y hacerla hacia boga es muy complicado, ¿no? Entonces, dentro de las instituciones de este pueblo, en su día, hace 4 décadas, pues opinaban cosas parecidas de muchas cosas. Hablaban del conciertillo económico, tomaban posesión en el Parlamento de Gasteiz y luego no iban. Se han metido con el gobierno vasco, con los sucesivos lehendakaris. Hoy en día adoran al lehendakari Aguirre o a Ibarretxe o a Ardanza o a Garaikoetxea, ¿no? Pero en su día hay que recordar que esta gente estaba amenazada de muerte por ETA. Ellos y sus consejeros, ¿no? Han focalizado su odio tradicionalmente en los consejeros de interior. Pienso en la vida tan difícil que le hicieron a Xavi Balza o a Juan María Atutxa, entre otros, ¿no? Se han cebado con la Ertzaintza especialmente. No estoy uniendo los dos conceptos, ¿no? Pero luego, desde por parte de ETA también, ETA ha asesinado a sargentos de la Ertzaintza. Es decir, cuando se convirtió en objetivo político y militar desde hace muchísimos años, se creó un relato dentro de la izquierda abertzale de que la policía en este país es mala y hay que acabar con ella, ¿no? Y después de tantos años es muy difícil dar la vuelta. Y hoy en día se encuentran atrapados dentro de esa contradicción suya y entonces, bueno, pues se les ha ocurrido hablar de la tontería esta de que hay que construir entre todos otro modelo policial. Y cuando les preguntan, pues recuerdo una entrevista a Arnaldo Tegui, se refería a las policías del norte de Europa, ¿no? De Suecia, de Finlandia, tal. Ahí, bueno, si entras en YouTube y pones Swedish Police o Finland Police, puedes encontrar unos vídeos de la policía de esos países dando palos a manifestantes en defensa de la Casa Real, que hacía un acto y había ahí unos que reivindicaban la República. Pues, es decir, nada más lejos de la realidad, como que en los países del norte de Europa hay un modelo policial distinto donde la policía reparte flores y caramelos, ¿no? Entonces, yo no he visto ninguna propuesta seria por parte de la izquierda abertzale en materia policial. Es decir, hablan de modelo policial, pero no concretan absolutamente nada más, ¿no? Tiene que ser cercanía, no sé, su problema es que no quieren que haya policía y que un país sin policía, pues tristemente hemos visto que no funciona en ningún lugar del mundo. Entonces, bueno, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar, decíamos antes, de que la policía tenga más agentes, de que tenga más presencia en la calle, de que tenga más medios, de que la justicia lo acompañe y tal. Creo que ese es el debate que hay en la calle, pero no hay ningún tipo de debate de modelo policial de pájaros y flores como quiere decir Abertzale.
María.
Bueno, muy de acuerdo en gran medida con los comentarios de John. A ver, no podemos obviar que esto, primero, tiene una base política tremenda, pero tampoco no voy a repetir lo que ha dicho él, la crítica absoluta de la Ertzaintza. Dos, tenemos una grandísima Ertzaintza, es decir, tenemos una policía destacable, premiada, reconocida a nivel internacional. No falla, no es un concepto que falle, es decir, puede haber siempre en todas las grupos, en todas las policías, siempre alguna, pues lo de siempre, algún problema, la percepción en ese momento de absoluta inseguridad. Tenemos, bueno, pues creo que no es nada nuevo y nada que Dios, me vienen varios episodios a la cabeza que tampoco creo que sea el centro del debate. Que necesita más recursos, evidentemente se necesita más recursos porque la población sube, con lo cual si la población sube necesitamos un refuerzo policial, lo mismo que un refuerzo médico, lo mismo que un refuerzo de educativo y de bueno, pues si esto crece hay que ampliarlo. Dicho esto, el debate o hacia donde se pretende, en grandes líneas, hacia donde pretende llevar este tema EH Bildu es a dotar Euskadi de más policía local. Y esto, básicamente, desde que salió, lo han pedido Zumaya, Getaria y Azpeitia. 3 ayuntamientos gobernados por EH Bildu, donde se quiere impulsar la policía local como policía de cercanía. El resto, a mí no me consta que se haya pedido ni que sea necesario. Porque además, ¿qué vamos a atomizar aún más la policía? Es decir, tenemos ya una policía nacional, tenemos una policía en Euskadi, tenemos policías locales. Y si esto tampoco nos gusta, porque no nos gusta la policía de Euskadi, te queremos potenciar la local. Y si la local no nos gusta, haremos una policía por barrios. Porque al final, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata con esto? ¿Qué se busca? ¿Se busca atomizar o centrar más la cercanía con la policía? Porque el modelo que tiene, es decir, porque has tenido constantemente un enfrentamiento con la Ertzaintza, y jamás en la vida, después de todo lo que ha dicho John, recuerdo que vamos a chacurra, que es decir, nos hemos criado con una percepción de que tenemos que lo peor que tenemos es la propia policía, que son nuestros enemigos. Entonces, claro, si tienes esa percepción, te la repites como mantra, no sé, aunque una mentira la digas 100 veces no se convierte en verdad, pero para algunos parece que sí. Y las soluciones, vamos a centrarnos en el policía amigo, el que ha estudiado conmigo, el vecino, el de pequeños municipios, porque los tres que lo han pedido en concreto no son grandes municipios, con lo cual... ¿Ese es el modelo que se pretende? Pues ese no es el modelo que necesitamos en Euskadi, sinceramente. Entonces, nuevamente, intentemos no politizar con la Ertzaina, porque siempre la metemos en el ojo del huracán, siempre está metida en el ojo del huracán. Y eso al final hace que esa percepción también del ciudadano, que estamos con él siempre unido a redes sociales, que no tengamos, no seamos objetivos con la gran policía que tenemos, ni veamos las, bueno, pues que tenemos, que la casa está bien ordenada. Es que Euskadi está bien ordenado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para llevar el debate político, para friccionar otra vez sobre los mismos, que siempre cae sobre los mismos, que parece la parte débil, y al final también genera una percepción por parte de la Ertzaina de lejanía con la ciudadanía, y esto no suma, no suma a ninguna de las partes.
Bueno, pues hablemos ahora también, ya que se acerca la Aztenagusi, que nuestros vecinos en Colablanca, como en Vitoria-Gasteiz, están celebrando sus fiestas, enseguida llegan las de Donosti, y siempre todos los años bueno, pues se producen ciertas polémicas, ¿no?, en torno a la seguridad en los entornos festivos, sobre todo en torno a las chosnas. Es verdad, ¿no?, que siempre hay picos, sobre todo de hurtos, ¿no?, en esos recintos festivos, pero bueno, como también ocurre, ¿no?, cuando se producen grandes aglomeraciones. John.
Bueno, pues cuando nos juntamos muchos, y encima es de noche y encima te has tomado dos copas, pues tienes el caldo de cultivo perfecto para que tus reflejos estén bajo mínimos, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado cuidar de las pertenencias propias ante los amigos de lo ajeno en ese ámbito. Si a eso, bueno, pues lo sitúas en el ámbito de las grandes capitales, ¿no? Desde San Fermines hasta las últimas, que son las fiestas de Bilbao. Bueno, pues tienes ámbitos muy concretos, reducidos geográficamente, donde tienes un montón de gente, pasándoselo bien, hay poca luz, se ha bebido mucho, música muy alta, entonces, bueno, pues es muy fácil intentar hacerse con unos cuantos teléfonos móviles o carteras, ¿no? Entonces, ante eso, pues creo que los diferentes ayuntamientos de diferente color político, pienso en el de Iruña, que está gobernado por EH Bildu, o pienso por el de Bilbao, que gobierna el PNV, o el de Gasteiz, que es de una coalición también entre el PSOE y el PNV. Y en todos ellos, la manera de solucionarlo es la misma, y es que haya más policía local, más coordinada, en el caso de Nafarroa con los forales, en el caso de la CAF con la Ertzaintza, donde haya puestos o furgonetas de cercanía a la entrada de los recintos festivos, y donde haya una serie de protocolos estandarizados para intentar prevenir, o a la hora de, bueno, pues cuando alguien le han robado, denunciar, intentar buscar a quien le ha levantado algo y recuperarlo, ¿no? Sobre todo, además, es algo que es importante en el ámbito de las agresiones machistas también, ¿no? Entonces, me sorprende cuando todos los ayuntamientos de diferente color político van de la mano y la solución es esa, y es una solución policial y, como diría luego, supongo que María, en segunda instancia judicial, ¿no? Pues que de repente haya partidos como la Izquierda Abertzale que se desmarquen pues con ese tipo de planteamientos, de entelequias que no llevan a ninguna parte, de modelos y demás, cuando donde gobiernan están haciendo lo mismo que hacen el resto de partidos, que es la solución lógica, la normal y la que quiere la ciudadanía. Entonces, bueno, pues ahí está claro cuál es el asunto. El problema es cuando, yo que sé, estoy pensando en fiestas de Hernani, hace menos de un mes el consejero de seguridad denunciaba pues que había un chaval que le habían echado las chosnas una vez más porque era Ertzaina, ¿no? Y había aparecido una pancarta y tal. En Algorta creo que hemos visto algo y seguramente pues en Donosti o en Bilbao ya veremos, ¿no? Entonces, pues creo que ese tipo de debates tan fariseos del mundo de Bildu desde hace muchísimos años acaban desembocando en esas cosas. Parece que hay gente que está, como se dice en euskera, irrikitan para que vuelva a pasar este verano y tengan un elemento de confrontación, ¿no? Y yo pienso que la opinión mayoritaria de la ciudadanía vasca va a favor de la policía local y de la Ertzaintza, porque creen que es el garante de su seguridad en el ámbito festivo.
María, en cuanto a la seguridad en estos ambientes festivos, en estas semanas de fiesta que nos esperan.
Bueno, mira, vamos a datos de Aztenagusi. La Aztenagusi ha ido reduciendo el nivel de delincuencia, aunque parezca lo contrario, o por lo menos el nivel de comisión de delitos, ¿no? en los tres últimos años. A ver, tenemos que analizar dos cosas. Una es el volumen de gente que se mueve en esa semana, que el año pasado llegó a cerca de los 2 millones de personas que participaron en actos relacionados con las fiestas. Estamos hablando de mucho volumen. Y también el tipo de gravedad de los delitos. Yo creo que estamos centrados básicamente en hurtos. No tengo los datos, pero yo este verano, desde Iruña, desde San Fermines, tengo la sensación de que los delitos sexuales, por ejemplo, que era siempre algo que se repetía como un mantra, que decías, por favor, por favor, por favor, que no pase, que no pase. Tengo la sensación de que, o quizás es ignorancia, corregidme, que ha disminuido. No tengo la sensación, de haber bajado el nivel de delitos sexuales, y eso ya me parece más que loable, porque antes era con una, o sea, empezábamos en Bayona, eran unos datos brutales. Dos, efectivamente, claro que se cometen delitos. El año pasado, de hecho, yo recuerdo en fiestas que uno de los delitos de mayor gravedad, fijaros, fue en un tema de la policía local contra los manteros, que la gente de Bilbao se opuso, etcétera, contra los que venden camisetas y demás. Una de las cosas más destacables, que eso te mide el pulso de la ciudad. Efectivamente, grandes volúmenes de personas, grandes hurtos. A eso nosotros no podemos disociarlo, porque por desgracia no puedes poner un policía por cada 2 ciudadanos para poder estar en medio. Pero claro, se concentran casi 2 millones de personas en un espacio muy pequeño, y bueno, pues es caldo de cultivo. Ahora bien, los datos, como digo, son de disminuir. Los 3 últimos años se disminuyó el nivel de delitos y por cierto, el nivel de la gravedad de los mismos también.
Bueno, me gustaría también comentar con vosotros, ya que lo habéis tocado encima los dos, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres. Habíais mencionado en este caso las agresiones sexuales. Pero es que estamos en un momento gravísimo con en las últimas horas 2 feminicidios, uno en Murcia, otro en Llanes, en Asturias, y también con un dato reciente que conocíamos hace poquito, que durante el primer semestre de este año 2026 en Euskadi se han producido más de 2.000 agresiones contra mujeres en Euskadi. Esto es un dato gravísimo. Ya sé que es un tema muy complejo, que con muchos factores, algo que no solo afecta, por supuesto, a Euskadi, ¿no?, que va mucho más allá incluso de España. ¿Qué análisis hacéis de la situación?
Uf, también estando aquí dos mujeres y yo hablando de esto, es hacer un poco de mansplaining, me parece. Pero bueno, pues creo que es una de las lacras que tenemos en esta sociedad. Es un problema de primerísimo nivel al que no conseguimos hincarle el diente del todo, ¿no?, como sociedad. Yo me había echado un ojo a los datos que comentaba antes María de San Fermines, ¿no? Entonces, sí que tenemos cosas buenas y cosas malas, a falta de que tengamos en el ámbito festivo en Gasteiz o luego en Bilbao y Donosti, ¿no? Hay una parte mala y una parte buena, ¿no? La parte mala es que una vez que se ha cumplido 10 años de aquello de la manada, pues creo que la concienciación ciudadana está en máximos, ¿no? Y eso lo refrendan los datos porque hay más denuncias que nunca. Entonces, creo que eso es un ejercicio colectivo que hemos hecho a la ciudadanía de estar concienciados, concienciadas especialmente, de lo importante que es denunciar. Después de que ocurra una agresión machista, sea de, bueno, ahora se habla de baja o alta intensidad, ¿no? Sí que he visto que las agresiones de este año en San Fermín es las de alta intensidad, es decir, las violaciones son las mismas, ¿no? Y sí que aumentan las bajas, bueno, pues el que alguien le ha tocado el culo a otra persona. Siendo todas graves, pues nos movemos en las mismas cifras de delitos graves y han aumentado ligeramente los menos graves en este ámbito, ¿no? Pero creo que todos tenemos claro, mayoritariamente como sociedad, que hay que acabar con esto y que hay que poner los medios necesarios. Sí que, triste y desafortunadamente, pues es algo que es muy difícil y que parece que en ámbitos festivos no conseguimos erradicarlo. Creo que la labor fundamental es la prevención, la educación de los más jóvenes y el que sepamos que hay que denunciarlo, ¿no? Y luego, bueno, pues esperar que en las fiestas que vienen este año no ocurran situaciones delirantes, como hemos visto en otros veranos, donde X comparsas de X ideologías políticas obvian la labor policial y de prevención de los ayuntamientos y piensan que tienen que actuar bajo protocolos de prevención de violencia machista propios, donde no hay que denunciar a la policía sino a X comparsa o en X chosna para que ellos se encarguen. Pues creo que el camino está claro y es que la policía, en este caso sea los forales o sea la Ertzaintza, es el aliado número uno de todas las mujeres que tengan un problema de esta índole y hay que denunciar porque es la manera de solucionarlo.
María.
Mira, a mí me parece que, sinceramente, independientemente que yo he relativizado los datos de las fiestas, tenemos un súper problema de violencia contra las mujeres. Y esto da igual, ¿eh? Da igual que se sea migrante, da igual la clase social, esto es transversal. Este es un problema que no está circunscrito a determinadas situaciones como nos podía asociar antes, de necesidad o migrancia o tal, me da igual. Esto es transversal y es un problema, es una lacra que no conseguimos solucionarlo. A mí, efectivamente, el caso de Llanes me ponía ayer los pelos de punta antes de ayer. Porque fijaros la situación, es decir, una mujer que está metida en el sistema Biogen, que está dentro de la comisaría, que ha denunciado hace 2 años a su ex marido y que ha sido condenado. Ha sido retirada la licencia de Guardia Civil por parte de él. Consigue sustraer un arma, meterse dentro de una comisaría y matarla a tiros. O sea, es como el sumum del sumum del sumum. O sea, ¿cómo podemos proteger a esas mujeres cuando teníamos... era imposible que esto ocurriera. Y esto acaba de ocurrir. Entonces, no sé exactamente, porque primero, tenemos que educar, sin duda tenemos que educar, tenemos que prevenir. Pero ¿dónde está? O sea, ¿qué podemos hacer frente a esto? Porque, como os digo, esto no va de unos determinados perfiles, es cualquier hombre. Dos, de verdad, creo que además de reforzar la educación y desear que nuestros pequeños nunca jamás entiendan esto ni se consideren superiores a las mujeres, porque ese es el mensaje que está por detrás, que yo soy superior a ti y puedo hacer de ti lo que quiera. Que eso no de verdad que no cale como ha calado en estos hombres. Yo hay otra cosa también que me sorprende, porque has mencionado el estudio de Macunde que se ha publicado esta semana. El estudio de Macunde, que habla de 2.000 casos de violencia contra las mujeres, especifica mucha violencia psicológica. O sea, yo recomiendo a los siguientes que lo lean, porque tiene muchísimo dato y tremendamente interesante. Y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención ayer, que se pone el foco sobre la violencia intrafamiliar de las mujeres. O sea, está toda la violencia relacionada con pareja, expareja y demás, que son los datos que se debemos manejar. Pero de repente te pone, no recuerdo unas cifras brutales de las mujeres que son agredidas por miembros masculinos de su familia. Y eso es un tema que si no estamos preparados ni sabemos gestionar el primero, imagínate el segundo, que se queda de puertas para adentro, que nunca se menciona, que nunca se habla, que nunca se trata, que avergüenza, que abre un melón tremendo, porque nadie dice, mi hijo me pega. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, son temas que me parece que todavía son muy tabús para nosotras en nuestra cabeza, pero que los datos de Macunde, no lo recuerdo ahora, qué pena, son fuertes, son para poner un foco, un poco serio. Entonces, por dos lados, tenemos el problema que no sabe, de verdad, porque el mismo día que salen estos datos, que haya creo que 3 mujeres asesinadas por sus exparejas, en Murcia, Llanes, y creo que no lo recuerdo ahora bien, y todo esto en el caso más grotesco de los que puedas tener, como es el caso de una Guardia Civil en la sede de la Guardia Civil, y que no se haya podido prever con el sistema Biogen ni controlarlo ni nada, de absolutamente nada, algo no estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien.
¿Y cómo valoráis que, debido al pacto de Partido Popular y Vox en distintas comunidades autónomas, por ejemplo, lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Que directamente Juanma Moreno pues ha cedido la Consejería de Igualdad, de Justicia también a Vox? Claro, ¿eso qué repercusiones va a tener para combatir precisamente esta violencia de la que estamos hablando, ¿no? La violencia contra las mujeres.
Pues creo que para, ya no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad, va a ser nefasto, porque es poner al lobo a cuidar de las ovejas, ¿no? Entonces, que el Partido Popular, que es un partido de Estado que ha gobernado, acabe cayendo en el discurso de Vox, aceptando que la violencia machista no existe, cuando el PP estuvo en el pacto de Estado contra la violencia machista, ¿no? Pues que acabe firmando eso, me parece, en términos democráticos, de una vergüenza tan grande. Y ya no solo eso, no es solo refrendar el pensamiento político de la ultraderecha, que opina que eso no existe, que todo es violencia intrafamiliar y que las mujeres no son asesinadas simplemente por el hecho de ser mujer, sino que además los pone al frente de las consejerías responsables de este tipo de, bueno, de hacer políticas para prevenir o para solucionar este problema. Me parece que es terrible, sobre todo además sabiendo lo que propone Vox, que es recortar todo tipo de financiación a organizaciones feministas, a los institutos de la mujer, en políticas de prevención, de formación, de educación. No quiere que se hable a los niños en los colegios de esto, porque opina que es adoctrinamiento político. Me parece que es, no tenemos tiempo para hablar de esto, me parece que es terrorífico. Creo que vamos a pagar como sociedad, afortunadamente en Euskadi vivimos ya no en otro país, en otra galaxia respecto a esto, pero creo que en el Estado, pues tristemente la sociedad va a acabar pagando el fruto de que gobiernen este tipo de hooligans políticos aupados por el PP y con capacidad de decisión de las políticas que pueden ayudar a solucionar o en este caso a empeorar el problema de la violencia machista.
María.
Mira, ya lo vivimos, es decir, lo que ahora gobierna en Valencia, Extremadura, Andalucía y Aragón, recordad que lo hemos tenido en Castilla y León, hasta que se rompió el pacto, pero esta era la foto. Lo primero que hicieron fue retirar todas las ayudas vinculadas a políticas de género. Y a todas las asociaciones, el tercer sector no existe, y como no existe un problema de violencia contra las mujeres, ¿para qué se le va a dotar de recursos? Es decir, claro, este tipo de medidas se realizan ahora, pero los frutos se ven a corto y a medio. Y esto es lo que ya se ha hecho, ya se hizo en Castilla y León. Si otro partido político ha decidido comerse ese discurso, implementarlo en ni más ni menos 4 comunidades autónomas de semejante tamaño, pues de aquellos barros estos lodos. Veremos, seguramente, por desgracia, veremos ese efecto negativo que todos intuimos que va a ocurrir. Pero la realidad es que ese relato se lo han comprado y así se ha ejecutado. Y la experiencia previa, que es donde ha estado gobernando Vox en Castilla y León, fue un recorte total y absoluto de todo lo que tiene que ver con políticas de género y con violencia contra las mujeres, porque para ellos, al no existir, no hay que dotarla de recursos.
Vamos a hacer una última pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta ya para ir despidiéndonos en esta tertulia Egunon Bizkaia.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Operación Maletero. Una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero. Entradas a la venta. Euskalduna.eus.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Maruri Jatabe Jaietan. Este viernes Umeen Egune y DJs toda la noche. Mañana campeonatos de tortilla y paella. Música con Moonshine, Guago Nosabi y DJ Oyan Vega. El domingo, exposición canina infantil y concierto de grupos locales. Maruri Jatabeko Jaiak. Bardintasunean bizi.
Egunon Bizkaia.
Tres minutos para llegar a las 10 de la mañana y ahora os voy a pedir una cosa complicada, y es que en el tiempo que nos queda me gustaría también finalmente comentar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, en concreto pues ese reparto de menores no acompañados que todavía continúan en la ciudad autónoma. Y bueno, que hay que gestionar, ¿no? Que bueno, pues la ley efectivamente dice que se tienen que repartir, ¿no?, la gestión de esos menores no acompañados por el resto de comunidades autónomas, que Ceuta no puede por sí sola gestionar la asistencia, ¿no?, a todos estos menores. Y estamos viendo con muchas comunidades autónomas pues se muestran reticentes, entre ellas también el gobierno vasco, a seguir acogiendo a estos menores. Nada, brevemente, en un minuto cada uno, Jon, ¿cómo valoras, ¿no?, esta gestión?
Uf, en un minuto, venga. Pues yo aquí tengo para todos. Creo que el gobierno del Estado ha llegado tarde y casi con los ojos tapados, sin querer ver lo que se le venía encima, ¿no? Creo que además, después de todas las pruebas que hay sobre la mesa, no sé qué pasa en el Partido Socialista para que sean incapaces de responsabilizar al responsable de todo esto, que es a Marruecos, a su estado policial y a la dictadura de la monarquía marroquí, de lo que ha ocurrido, que es quien abre o cierra la puerta de la inmigración y chantajea a la Unión Europea para conseguir dinero, básicamente, ¿no? Y todavía son incapaces de pronunciar esas palabras. Me parece también alucinante la derecha española y en concreto el Partido Popular, que responsabiliza únicamente al gobierno del Estado, no tiene ningún tipo de propuesta ni de forma de colaborar para atajar la inmigración, para el reparto de los menores, y tiene absolutamente cero empatía y cero propuestas al respecto. Me parece alucinante también Felipe VI mirando a la luna, sin ejercer su papel constitucional, diciendo generalidades que contentan a cualquier partido político y sin hacer absolutamente nada mientras está de vacaciones en Mallorca. Y mientras tanto hay casi 5.000 personas, de los cuales dicen que son 1.000 niños y niñas, que están allí en Ceuta durmiendo en la calle.
María, rápidamente, menos de un minuto.
Venga, vamos allá. A ver, hay una cosa que creo que hemos obviado y que el gobierno de España lo ha obviado. Hay un acuerdo entre el Reino de Marruecos y el Reino de España del 2007, en el que en el punto 2 se dice que en casos de inmigración de menores, como es este supuesto, lo que tienen que hacer y en lo que van a trabajar es en el retorno a su familia, que es donde mejor van a estar como primera opción. Creo que el gobierno de España se ha saltado esa primera pantalla y ha ido directamente a la del reparto. Primero hay que gestionar con Marruecos la devolución, porque efectivamente hay padres al otro lado que quieren a sus hijos. Es decir, estamos hablando de una situación generada por redes sociales en la que hay un montón de menores deambulando con capacidad de retorno, y una vez pasada esa pantalla, si no se consigue, si no se logra, pasemos a la siguiente, que es la del reparto. Pero no entendamos el reparto como la primera opción, porque creo que la primera no se ha sabido gestionar.
Pues aquí nos vamos a quedar. Jon Arregui, María Tato, muchísimas gracias por haber participado en la tertulia. Es que ricasco, María. Nosotros volvemos ya el lunes a las 7 de la mañana en este Egunon Bizkaia.